Ser Podcast.
Y luego hay otra cosa, ya que estamos hablando de Trump, además desde que empezó esta guerra, pero no solo con este conflicto, sino también con otros parecidos o con amagos de conflicto, ha funcionado el mismo mecanismo, que a lo mejor es, no sé, que estamos suspicaces, ¿eh? Pero cada vez que Trump lanza un ultimátum o una amenaza, las bolsas, los mercados sufren, se hunden, el precio del petróleo sube. Bueno, cada vez que Trump, cuando va llegando la hora de ejecutar esa amenaza, se echa para atrás, las bolsas suben, el precio del petróleo baja. Por lo tanto, hay entre medias, y como siempre hay que seguir la pista del dinero, ahí hay alguien que se está forrando. Santiago Niño Becerra, buenas tardes.
¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes.
Pues eso, no te pregunto si sabes quién es, pero si intuyes cómo se van a comportar los mercados en estos 15 días de prórroga que tenemos por delante.
Bueno, hay una cosa que está muy clara. O sea, es decir, no hace falta irse al Standard & Poor's. Quien ayer compró en España, España, quien ayer compró a las 3 de la tarde y hoy ha vendido a las 10 de la mañana a ganar 4 puntos. O sea, así de claro. O sea, es decir, entonces, claro, la pregunta es, ¿alguien lo sabe esto? Porque si alguien... A ver, hay pistas, ¿eh? Hay pistas. El Financial Times ha publicado varias cosas sobre esto. Hay pistas, pero esto lo que de alguna forma nos está diciendo es que si alguien tiene... No digo que lo tenga, por favor, ¿eh? Si alguien tiene acceso a esta información, literalmente se está forrando. Literalmente. En estos 15 días que tenemos por delante, ¿yo qué creo que va a pasar? Parece ser que va a haber estabilidad, aunque no sé, porque hace un rato parece ser que fuerzas estadounidenses e israelíes han atacado una refinería en Irán. O sea que no lo sé. Pero bueno, suponiendo que haya estabilidad. Si hay estabilidad en estos días, en estos 15 días, los mercados se van a confiar, los... niveles alcanzados hoy yo creo que se van a mantener. Es posible que algo baje, evidentemente para obtener liquidez. Lo que pasa es que esto se va a quedar en estas alturas. Es decir, que nadie piense que en estos 15 días va a notar una bajada sustancial en el precio de la gasolina, ni del gasoil, ni que los alimentos van a bajar, en absoluto. Precisamente el responsable de la Agencia Internacional de la Energía para Europa ya ha dicho que van a tardar meses en estabilizarse el mercado del petróleo. Es decir, que, a ver, en la calle...
Bueno, hay quien dice que años, ¿eh? El Instituto para la Energía de Oxford.
Años...
Bueno, en fin, ya veremos. Oye, y en tu opinión, Santiago, desde un punto de vista más económico, ¿este alto el fuego a quién le interesaba más?
Hombre, está claro que hay dos actores internacionales gordos que les interesaba. En primer lugar, China. China y Corea del Sur, Nueva Zelanda, obtenían su petróleo, obtienen gran parte de su petróleo de Irán, de forma directa o indirecta. Porque, por ejemplo, Corea del Sur refina y luego le vende a Nueva Zelanda y Australia, ¿no? Pero Corea del Sur y China obtienen su petróleo básicamente de Irán. Entonces, a China, básicamente, por su volumen, le interesaba muchísimo. Y en segundo lugar, a Trump. Es decir, Trump estaba viendo que bajo su presidencia la gasolina se ha colocado en $4 por galón. Esto es un precio histórico. Jamás de los jamases se había alcanzado este precio en Estados Unidos. Entonces, claro, si esto iba a seguir así y se iba a producir una realimentación de los precios sobre costes y sobre precios, claro, cuando llegase las elecciones de noviembre, si es que se hacen, cómo se iba a ver el señor Trump.
Pero es que nunca, parece que hablamos con frialdad de la guerra como un estímulo bursátil. A partir de 3.000 muertos o a partir de tantas voladuras de puentes va a subir tal. Y cuidado, lo hace porque lo que decía muy antes Isaías, estos nuevos gobernantes lo hacen, te lo dicen a la cara, no te lo ocultan, no te lo disimulan. No necesitamos, y lo necesitamos por supuesto al Financial Times, en el tweet de su red, de esta Truth Social que tiene Trump, él dice que se ha llegado a este acuerdo, a este alto el fuego o lo que sea, porque se va a ganar mucho dinero. O sea, no habla de justicia, no habla de democracia, no habla, por supuesto, de derechos humanos, ni de dictadura, solo de que se va a ganar mucho dinero. Pero hay una cosa que te quería plantear, Santiago, y es que ahora resulta que Irán tiene un arma mucho más peligrosa que la bomba atómica, y es el estrecho de Hormuz. Nunca se había atrevido a cerrarlo en 47 años, y ahora le van a conceder como un derecho de paso en una vía que antes era libre. ¿Cómo va a afectar eso al comercio mundial?
Bueno, esto es parte de la letra pequeña de los acuerdos, porque claro, el acuerdo lo tenemos, pero sí, y los 10 puntos
aquí,
y tal. Pero,
aquí encima los tengo, sí.
Sí, pero por ejemplo, ya se está diciendo que el peaje para que pase un barco por Hormuz son 2 millones de dólares. ¿Esto es verdad o no es verdad?
Ya lo están cobrando,
Pero eso lo estaban cobrando antes del acuerdo.
Sí.
Ahora con el acuerdo, ¿lo van a seguir cobrando o no?
Que esto también hay que decirlo, Santiago, perdona, porque esto es ilegal desde el punto de vista del derecho internacional, Tratado del Mar, Irán, lo que pasa es que no lo ha ratificado, entonces de nuevo se está haciendo un plan de paz con un acuerdo, o por lo menos de alto el fuego, con un acuerdo entre dos países, saltándose el derecho internacional, si efectivamente en esa letra pequeña se incluye este peaje, que yo no sé si tú sabrás, Santiago, si luego esto se arreglaría pasando, digamos, más por las aguas de Omán, que es la otra parte del estrecho.
Es que parece ser que este peaje va a ser repartido entre Omán y Irán.
Omán se une entonces al
Congo. Sí, parece ser. Entonces, claro, tú imagínate un armador que lo que le interesa es que el barco pase. Bueno, pues oye, paga los 2 millones o lo que sea y entonces repercute los costes. ¿A quién paga al final esta historia? El consumidor.
Claro. Quizá el estadounidense no, porque el petróleo para Estados Unidos no depende tanto de ese paso.
No. Pero pienso, por ejemplo, en el sudeste asiático. Pero es que, tú fíjate, vale, China, Corea del Sur son los que más sufren, perfectamente. Pero esos precios, ese coste, repercutiría en los fabricados, en los suministros de China y de Corea, con lo cual al final nosotros, España por ejemplo, depende muy poco del petróleo de Hormuz, poquísimo. Pero al final nos acabaría repercutiendo.
A mí me encantaría escuchar las conversaciones de China, porque China es este actor importantísimo, discreto, pero que estoy convencido que está actuando.
Bueno, se ha involucrado en la negociación directamente.
Pero por supuesto, ¿no? Y esto es lo que vamos conociendo, pero lo que no vamos conociendo ni te cuento. No solamente en relación con Irán, sino también en relación con Estados Unidos.
Sí, sí.
O sea, el único capaz de decirle a este loco de Trump, oye, ten cuidado, que podemos organizar la mundial, es una potencia como China en estos momentos.
Isaías, perdona. Ya se lo ha dicho China de una forma abierta, total, diáfana, con respecto a Panamá. Ya se lo ha dicho. Ojo con el canal. Lo que haces con el canal.
En lo que dice Isaías, ¿cuál es el único país que va a recibir a dos jefes de Estado de gobierno tan contrapuestos como Donald Trump o Pedro Sánchez? Pues China, en un plazo muy breve.
Esta no me la esperaba.
Es el gran árbitro del partido mundial.
Esta no me la esperaba. Oye, perdón, es una cosa que tengo en la cabeza hace rato y a lo mejor os parece una chorrada, pero no. En este sube-baja de precios, Santiago, la gasolina baja, ha bajado algo, pero el diésel nada, incluso sube. ¿Por qué hay esta diferencia? Hace muchos años, recordaba Isaías, el diésel era el atractivo para comprarse un coche porque era más barato el combustible.
Pagabas un poquito más por el coche, pero al final lo rentabilizabas con el precio del combustible.
Pero esto se invirtió y hoy aquí no cambia nada. ¿Qué pasa? ¿Que tiene más dificultades el de refino o algo? ¿Qué tienes?
Bueno, hay dos razones. En primer lugar, no hay que olvidar que desde hace décadas en España el gasoil ha estado subvencionado. Es decir, en el mismo, de acuerdo que había unas, ¿os acordáis del gasoil pesquero y del gasoil agrícola? Entonces, de alguna forma, esa ola llegaba hasta el gasoil de consumo doméstico. Es decir, el gasoil tendría que haber sido más caro. El gasoil, me refiero, para uso doméstico, tendría que haber sido más caro de lo que era. Pero bueno, ahora concretamente el gasoil está más caro que la gasolina por un problema de capacidad de refino. Europa tiene una capacidad de refino insuficiente y tiene que importar gasoil, cosa que no pasa con la gasolina.
Vale, vale.
Entonces, claro, los costes de generación o de producción del gasoil son más altos que la gasolina y ahora se repercuten. Lo que no sé es qué pasará en España con esta reducción que ha hecho el gobierno, entre otras cosas, de los combustibles, del precio, ¿no? Porque la Unión Europea ya le ha dicho a España, ayer, le ha recordado que es ilegal, según las normas comunitarias, un IVA de los combustibles por debajo del 10%. No sé qué pasará con esto.
Yo. Ni con esto ni con nada. Santiago, lo dejamos aquí, si te parece.
Muy bien.
Pero la próxima semana más, ¿eh?
De acuerdo. Hasta luego. Buenas tardes.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.